Por lo regular, hacemos un intro y queremos ser creativos. Queremos decirte, para ganar tu atención, quizás dar algo congruente a lo del tema. Pero yo solamente quiero celebrarlos en esta tarde. Celebro a cada uno de ustedes. Bienvenido a casa. Hemos regresado. Si nos acompañas en línea, bienvenido a casa. Me encanta visitar cuando se podía, ¿verdad? Todavía no se puede visitar, pero cuando visitaba amigos y sabía que ellos los visitaría, ponían café y al entrar a su casa cambiaba la atmósfera, se sentía, olía el café. Dice, qué rico huele el café. Ahorita quiero decir, qué rico huele la presencia de hijos de Dios en un lugar. Qué rico es la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Yo te voy a invitar a que celebres a Dios. ¡Celébralo, celébralo! Dice la palabra de Dios, de donde están dos o tres reunidos, ahí está. Por mucho tiempo yo he escuchado eso y lo he usado, y dice en la palabra de Dios que Él habita en la alabanza de su pueblo, que Él está donde están dos o tres reunidos en su nombre. Pero en esta semana yo pensaba en ese versículo y creo realmente que esos tres es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y nosotros, al regresar a casa, yo oraba al Señor y le decía: Señor, yo no quiero que las cosas sean como nos fuimos o como nos quedamos donde nos quedamos, Señor, sino que tú hagas algo nuevo. Yo te hago esta pregunta en esta tarde: ¿cómo has respondido tú a tu mayor temor? ¿Cómo has respondido hacia este momento de pandemia, de pánico, sobre esta situación que nos ha tocado vivir? Es una pregunta que podemos hacernos al estar aquí presentes. Algunos sienten la amenaza de muerte, algunos sienten la amenaza de quizás de su trabajo, algunos quizás ya perdieron sus trabajos. Algunos han respondido a este temor almacenando cosas, acumulando cosas. Y es una pregunta que yo me he hecho esta semana. Han pasado ya casi 9 a 10 semanas. Y Dios ha sido fiel, nos ha sostenido, estamos aquí. Él no nos ha dejado. Es la fe la que nos da la esperanza en Jesucristo de que cada uno de nosotros podemos descansar en sus promesas. No pretendo saberlo todo. No pretendo decirte cuándo es cuando esto va a terminar. No quiero ni informarte cuándo es. Nadie sabe, ni aún los expertos saben. Pero sí quiero decirte algo en esta tarde. Hay cosas que solamente cambian bajo el poder del Espíritu Santo. Tú y yo no podemos cambiar nada. Tú y yo podemos confiar en el Señor, y eso es lo que Dios quiere, que confiemos en el Señor. Me da gusto poder verte que estás aquí, me da gusto saludarte, me da gusto de que ya estamos transicionando poco a poco. Es un paso hacia adelante. Dios está con nosotros y quiero simplemente decirte que te hemos extrañado. Nos da gusto verte. Tómense este tiempo, no me vean a mí, véanse el uno al otro para que vean quién está aquí. Salúdense, desen un hola. Y a ti en casa te decimos bienvenido, te saludamos y ya estamos de regreso. Así es que no pierdas la oportunidad de acompañarnos en este futuro. Hemos iniciado hoy, empezamos esta serie sobre el libro de los Hechos. Y yo quiero compartirte que hace 2 semanas yo compartí sobre la fe y dije algo intencional, y recuerdo haber dicho esto: me hice el examen y salí positivo. Y mi intención con eso era decirte que encontraron en mí fe, y es lo que quiero yo decirte en esta tarde, que la palabra de Dios nos da fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír de la palabra, y vamos a ir de lleno a la palabra de Dios. Pero antes que continúe diciéndote, hace 2 semanas me tocó predicar y terminando este mensaje, mi fe se probó. Y a veces nuestra fe se probará en el temor, en la incertidumbre, en la inseguridad, en aquellas cosas que nos dan miedo, que nos dan temor. Temor de lo desconocido, temor de lo del futuro, pero tú y yo podemos descansar en la promesa de Dios para nosotros. Al terminar el servicio hace 2 semanas, mi esposa estaba en el hospital y ella fue la que me dijo, ve y predique, y prediqué en el Día de las Madres. Y y hablábamos, perdón, la semana antes, Mario predicó en la semana pasada, pero antes de la fe. Y cuando terminé y salí de aquí, mi esposa se quedó en el hospital y me llama y me dice, ¿sabes qué? Me van a enviar a otro hospital, me van a enviar al Santa Rosa. Yo no podía estar con mi esposa porque los médicos y todos dijeron que no podíamos estar, y pues yo tenía a los nenes en casa. Y al final me dice eso, me dice, me van a transferir ahí porque hay una infección y tenemos que hacer un procedimiento. Cuando llega ahí por la noche, ella me habla en una llamada de FaceTime y me dice, tengo una curveball, tengo una noticia que decirte. Y en ese momento se probó mi fe. En ese momento empieza uno a pensar en cosas atemorizantes, imaginándose lo peor. Pero yo sentí en mi corazón que Dios me había dado ese mensaje de fe, porque Dios es tan caballeroso y es tan amoroso, es tan bondadoso que nos da su palabra, no solamente para ayudarnos en la fe, pero nos da para descansar en sus promesas, para descansar en el Espíritu. Y la razón que comparto esto contigo es porque cuando mi esposa me dice, van a tener que hacerme un examen porque no pueden hacer este procedimiento si a cada uno no los checan. Y yo veía a mi esposa y la veía también con fe y no podía estar ahí. Y en mi mente le decía, te tocó creer, Cindy, te toca creer. ¿Sabes? Durante esta pandemia, durante esta incertidumbre, durante este desierto, te toca creer. Te tocó creer. Yo sé que en algún momento, yo sé que en mi corazón, que en algún momento de tu vida dudaste, o quizás tuviste temor, o quizás en este momento tienes temor. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de proclamar su verdad, porque su palabra tiene poder y es verdad. Pero lo que quiero que hagamos es que cambiemos nuestra perspectiva en cuanto a lo que Dios tiene y los propósitos que quiere Dios cumplir con su iglesia. El libro de Hechos me gusta mucho porque es como un reset para cada iglesia. Es como un reset que Dios usa para este tiempo. Mientras regresamos otra vez a casa, nosotros queremos ser personas de espíritu. Y ese poder del cual yo te hablo es acerca del Espíritu Santo. Un mundo de temor necesita una iglesia de poder. Y este mensaje lo hemos titulado, ya no hay temor. ¿Lo puedes decir conmigo? Ya no hay. Ya no hay temor. Me encantaría orar contigo y dejar que el Espíritu Santo guíe nuestro tiempo en este momento, porque Él ya está aquí. Solamente tenemos que pedirle que Él hable a través de su siervo, que Él hable a tu corazón, que estés tranquilo, que estés en paz, que no tengas temor. Ahí donde estás en casa, no tengas temor, porque Dios está en medio de su pueblo. Señor, gracias Dios por tu Espíritu. Gracias Dios por la esperanza de vida que nos das. Gracias Dios, porque ya no soy esclavo del temor, sino ahora soy, Señor, esclavo tuyo, Padre. Gracias Dios por tu iglesia. Gracias por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, haz como tú quieras, lo que tú quieras, Señor. Bienvenido sea, Señor, en este momento. Te damos la gloria y la honra por siempre. Amén. Para gloria de Dios, en cuanto le hicieron los exámenes a mi esposa, todo parecía normal y pudieron mandarla a casa al siguiente día. Aún seguimos orando y te pido que ores por mi esposa. El martes ella tiene otra operación. Ella está bien y creemos fielmente en Dios. Nos tocó creer este domingo por la noche, orando, hablando, mandando mensajes de texto a amigos cercanos a nosotros. Please, oren por Cindy, oren por nosotros. Dios tiene el control de las cosas. Pero pudimos experimentar ese poder, pudimos experimentar al Espíritu Santo como ayudador, como consolador, como consejero. Pudimos experimentar al Señor en nuestra vida, en ese momento, en nuestras vidas cotidianas. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Acaso tú no quisieras todos los beneficios que Dios tiene que darnos a través del Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo? Levanta tu mano si tú quisieras todo lo que Dios tiene que darte. Yo quiero más de este Dios, yo quiero más de esta reunión, yo quiero más de su palabra. Yo quiero que el Señor abra mi entendimiento y que yo entre a lo nuevo que Dios tiene para mí. Yo no quiero regresar a la normalidad. Yo quiero regresar a lo que el Espíritu Santo tiene para mí. La pregunta que quisiera que te hicieras esta tarde, mientras leemos el libro de Hechos, vamos a estar viendo las próximas semanas todos los capítulos, dos capítulos por semana. Yo te invito a que desde tu casa tú nos acompañes y lo estudies con nosotros. Cambia tu perspectiva al meditar y a buscar lo que Dios tiene. Abre tu entendimiento y dile al Señor: Señor, sé sensible, hazme sensible, Señor. A ver, ¿qué es lo que tú tienes que dar? Me encantaría compartir contigo en esta tarde. Y te digo, vamos a estar viendo el primer capítulo y el segundo capítulo, y lo que se centra, Hechos, y el autor es Lucas. Lo que se centra es la promesa del Espíritu Santo para los primeros cristianos. Lo que sucedió cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, hay una promesa que Dios le indicó específicamente a sus discípulos, que fueran a un lugar para que recibirían la promesa. Sabemos que en el tiempo de crucifixión todos fueron se esparcieron, se atemorizaron, arrestaron a Jesús, no los encontraban, pero después el Señor aparece. Y la pregunta que quiero que te hagas en esta tarde es: ¿qué fue lo que pasó para que estos discípulos temerosos fuesen transformados como hombres valientes que llevaron el evangelio? Sabes, una vez más te digo, hay cosas que solo cambian bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren un cambio en sus vidas? ¿Cuántos quieren creer más que lo que creían? ¿Cuántos quieren que Dios aumente su fe? Que Dios esté con nosotros. Yo quiero eso para mí y para mi familia. Yo quiero la promesa completa. Yo quiero el total package que Dios tiene para mi vida. En Hechos 1, el capítulo 1, y vamos a estar leyendo, puedes acompañarme en tu celular o también en pantalla. Hechos capítulo 1, del 1 al 5, ahí vemos la promesa del Espíritu Santo. Dice, empieza Lucas diciendo: en mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Sabes, quiero decirte que Hechos fue escrito por Lucas, y también él escribió el Evangelio de Lucas alrededor del año 63 después de Cristo. Este libro está lleno de acciones, está lleno de acción, de milagros, de hombres que murieron y Jesús los resucitó, de hombres cojos que Jesús hizo caminar, hombres ciegos que Jesús hizo ver, demonios expulsados y también pecadores que fueron llevados al arrepentimiento y fueron salvos por Jesucristo. Esta es la historia en este libro de los primeros cristianos, aquellos que recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y ahí nació la iglesia, ahí se llamaron los primeros cristianos. Qué bueno es Dios que nos da este inicio al regresar a casa para hacer una iglesia que se mueve bajo el poder del Espíritu Santo. La palabra también nos dice en el versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El versículo 3 dice: a ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les ordenó y les dijo: no salgan de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días, dice el Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y también en la bella ciudad de San Antonio, Texas. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. Recibir la promesa de Dios, un empoderamiento para ser testigos de Dios. Podemos hacernos otra pregunta: ¿por qué es que Jesús? ¿Por qué es que los seguidores, por qué es que los discípulos de Jesús necesitarían ser bautizados en el Espíritu si ya se habían salvado, ya conocían al Señor, ya sabían que había resucitado? ¿Sabes? La salvación es Jesús. Y esta viene a través de nuestra fe en Jesucristo. Jesús tiene muchas cosas que darnos. Y todos anhelamos recibir esos regalos de Dios. Y empezamos. Nuestro comienzo y nuestra relación con Dios empieza una vez cuando nos arrepentimos en el Señor. Es el ministerio de estos apóstoles a hablar sobre Jesús, las buenas nuevas de salvación. Tú y yo lo hemos experimentado. Cuando eres salvo, Jesús pone este sello dentro de ti. Y eso es todo lo que necesitamos para la salvación y la vida eterna. Creer en el Señor, confesarlo con nuestra boca, que Él es el Rey y Señor de señores, que Él resucitó. ¿Sabes? Y la cruz de Jesús perdona y limpia nuestros pecados. ¿De qué es que nos salva el Señor? Nos salva de la muerte física. Nos da vida eterna. Te está salvando de la vida y te da ese regalo de vida eterna. Y hasta que llegamos ahí, necesitamos ayuda y no podemos solos. Algunos solamente recibimos al Padre, recibimos al Hijo, pero como que ignoramos el Espíritu Santo. Yo crecí en una iglesia donde el Espíritu Santo era como un tabú. No sé, es como que no sentía yo que tenía que hacer cosas en mis propias fuerzas. Sentí hasta que el cristianismo era como comportamiento modificado. Pero cuando llegué a entender que es todo, que es tres en uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pude experimentar paz, pude experimentar una llenura de Dios en mi corazón. La salvación es para la eternidad, iglesia. Amigos, la salvación es para la eternidad, pero el bautismo del Espíritu Santo es para aquí, estar en la tierra. Ayudarnos, ser nuestro ayudador, te decía, ser nuestro confortador, ser nuestro guiador, ser nuestro consejero, recibir la promesa de Dios. En Juan, el capítulo 20, el versículo 19 al 23, una vez más Jesús aparece a los discípulos y les dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar de donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Sabes, los primeros cristianos tuvieron el honor de ser los primeros cristianos a experimentar la nueva versión de la nueva vida en Jesús. Toda culpa, toda vergüenza descansaba en la salvación, y el Espíritu Santo habitaba en ellos, y el Espíritu Santo quiere habitar en ti. En Lucas 24, el 36 al 39, una vez más Jesús aparece a sus discípulos y les dice: mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero les dijo: ¿por qué estás turbados y vienen a nuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo los tengo. Entendemos que Dios es espíritu, y lo que en espíritu es, solamente el espíritu lo entiende. Lo que la carne es, la carne lo entiende. Pero esto es el Espíritu Santo de Dios. La primera forma en que nosotros somos es que no podemos ser como el mundo, no podemos vivir en temor. Sabes, recibimos el regalo de paz. El Señor en cada momento era intencional con sus discípulos, recordándoles: la paz yo les doy, no la paz que el mundo les da, sino la que yo les doy. Y hablábamos sobre el temor y la pandemia y lo que estamos viviendo en la situación, y es importante que tú sepas, como hijo de Dios, que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa es la paz, el regalo del Señor. Recibimos su paz y no temeremos. confiamos en el Señor. Sabemos que Dios está siempre con nosotros. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sabes, cuando tenemos miedo, el miedo nos paraliza. El miedo nos separa. El miedo nos hace correr. El miedo nos hace dudar. Pero Dios lo que quiere es que tengamos paz. Y ese es otro regalo de Dios para nosotros. La paz. La paz. La realidad es que algunos de ustedes aquí, o algunos que me están viendo, necesitan la paz de Dios en sus corazones. Necesitan recibir ese regalo por parte del Señor. Cuando alguien te da un regalo, tú lo recibes con tanto entusiasmo, lo abres y estás contento y das las gracias a Dios por lo que se te ha dado, y estás contento y regresas esa gratitud. Esa es la paz que Dios te da. Y gracias a Dios que durante este tiempo nosotros podemos tener la paz del Señor. ¿Tienes paz? ¿Tienes paz en Jesús? ¿Puedes descansar en esa promesa? Segunda de Timoteo nos dice 1-7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No hay temor. Tenemos la paz que viene del cielo. La paz que solamente nos da Jesucristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, toda mi perspectiva. Ahí puedo descansar durante crisis, durante enfermedad, en la sala de un hospital, en la cama de un hospital, en mi mayor prueba, en mi mayor necesidad, en mi mayor aflicción. Yo puedo descansar en la paz que solamente Jesucristo puede darme. Lucas 24:49 dice: ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero dice el Señor: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Sabes, durante estos 10 días los discípulos esperaron, oraron y esperaron juntos en el aposento alto. Mientras meditaba en esta escritura lo que estaba pasando en el aposento alto, yo me hacía esta pregunta. Quizás había personas ahí que en un tiempo dudaron, en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo de ¿qué será de nosotros? Quizás algunos hasta pensaron: me va a pasar lo mismo. Y yo no estoy diciendo que tener temor es malo, sino que el temor realmente nos da y nos coloca y nos posiciona para experimentar el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y está bien si tienes temor, pero yo quiero invitarte en esta tarde a que des la oportunidad que el Espíritu Santo te llene, que te llene y que te dé esa seguridad a través de su Hijo Jesús. Y no tengas miedo, no tienes que temer. La palabra de Dios nos dice que vendría la venida del Espíritu Santo sobre este pueblo, sobre estos discípulos. So, el Señor les indica estas órdenes y ellos, dice en Hechos 2, dice que la venida del Espíritu Santo llegó. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino el cielo en estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Dice que llegó un viento recio que llenó toda la casa. El Espíritu Santo es poder. Viene de la palabra dunamis. Es algo poderoso. Algo es como el fuego. Dice la palabra de Dios que es como fuego. Es como viento. Es como cuando estás disfrutando la atmósfera afuera, en un parque, con tu casa, y de repente sientes una brisa tan padre, tan hermosa sobre tu rostro. Dice la palabra de Dios que ahí sopló, el cual llenó toda la casa. Dice que ¿cuántos? Dice que todos. Dice: nadie se quedó fuera del derramamiento del Espíritu. Dice, y el versículo 3: se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de qué hablaran. Me viene a la mente y pienso cómo fue la vida de los primeros cristianos transformados al experimentar este poder en el día del Pentecostés. Simón Pedro, tú sabes la historia de Simón Pedro. No podía defender su fe antes de que Cristo fuese crucificado. Sabes, cuando unos extraños le preguntaron a Pedro que si conocía a Jesús, él se hizo pato, como dice, tuvo miedo. Pedro está predicando en este momento, dice la escritura, que Pedro, después que llega la llenura del Espíritu Santo, predica un mensaje que impactó, que alcanzó hasta los enemigos de Jesucristo. El Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés. Y vemos que la escritura nos dice más adelante en el capítulo, en el mismo capítulo de Hechos, que Pedro predicó con denuedo, con poder, que él predicó con autoridad, el poder de contarle a la gente, ¿sabes?, de lo que Jesús había hecho por ellos. Es cuando vino la promesa del Espíritu Santo, y ahí vamos a hacer una pausa. Cuando el poder del Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos ayuda para proclamar las buenas nuevas de salvación. Ese es el poder. Cuando a muchos se le delega, muchos se le exige. Sabes, el poder del Espíritu Santo es para activar en ti, ayudarte cuando eres tímido, si estás nervioso al compartir tu fe. ¿Qué le pasó a Pedro? Lo vemos en la escritura. Sabes, el Espíritu Santo abre tu boca para compartir. El Espíritu Santo te da esta palabra para que compartas tu historia. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, dirige una conversación. Y dirigió el mensaje del Señor. Yo te digo en esta tarde, sé valiente y proclama al Señor durante este tiempo. Durante este tiempo de temor, de incertidumbre, proclama su verdad. Pero busca ser lleno del Espíritu Santo. Quizás dices, es que yo soy muy vergonzoso, JP. Pídele al Señor que abra tu entendimiento y te dé ese poder dinamita sobre tu vida para poder proclamar su verdad. Le doy gracias a Dios que aún durante este tiempo, decía Jairo, el Señor no está en cuarentena, el Evangelio no está en crisis, la iglesia no está en crisis. La iglesia sigue caminando y no se detiene. El Evangelio no está en crisis. Debemos seguir proclamando su verdad para aquellos que no lo conocen se acerquen al Señor y que también reciban esos regalos que solamente Dios puede darnos a través de su Hijo. Sé valiente y proclámalo. Sabes, no quiero contarte de algo, sino enseñarte que la Biblia nos enseña. Sabes, cuando vemos la palabra de Dios, vemos otra, en todo el capítulo de Hechos, vemos que resalta el Espíritu Santo. Y eso fue la iglesia. Se movía a través del poder del Espíritu. Sabes, cuando Dios nos sacaba de aquí, yo oraba al Señor. Yo no quiero regresar así, Señor. Yo no quiero que todo esto dependa de mí. Y quiero ser vulnerable contigo. Cuando vino el cambio del pastor, yo tenía temor. Pero el Señor me mostraba que yo debo depender del Espíritu Santo. Y el Señor me decía, no es en tus fuerzas, JP, sino es en mi fuerza. Cree que yo estoy contigo. Y le agradezco a Dios por el gran equipo que me ha dado, la familia que me dice, creemos en ti. Pero yo decía, no crean en mí. Crean en el poder del Señor. Crean en Jesús, que use a su siervo. Y te lo digo, no dudes por nada, tengas temor, confía en el Señor y depende del Espíritu Santo. En Hechos 19, 5, 6 vemos ejemplos donde el Espíritu Santo resalta. Dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Sabes, la promesa del Espíritu Santo es para nosotros, es para ti. Y es una parte normal y esencial del cristiano. Es importante en tu caminar con el Señor. ¿Para qué ser iglesia si no está el Espíritu Santo aquí? Es el que transforma, es el que nos da la seguridad, es el que nos hace hacer las cosas, estar aquí, servir. Es el que nos da esta paz para poder venir y aún ser iglesia en medio de la circunstancia. Gloria a Dios por el regalo del Espíritu Santo. Y yo sé que a lo mejor te sientes como que esto ha sido algo así como que a lo lejos lo has visto, pero eso es una promesa que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y hay muchas enseñanzas sobre el bautismo del Espíritu Santo. Sabes, a veces hasta podemos pensar que esa promesa solamente era para la iglesia primitiva. Llegamos a pensar, a ignorar que solamente Jesús hacía los milagros en ese tiempo. Y yo tendría que luchar con eso. Pero yo he experimentado el poder sobrenatural de Dios obrar. Lo experimenté hace 2 domingos con mi esposa cuando me llama y me da el resultado en la mañana. Me dice, babe, I'm cleared. God heard my prayers. Esta es la obra del Espíritu Santo. Este es el poder del Espíritu Santo obrar. A veces nos vamos a veces hasta el otro extremo de pensar, ¿verdad? Que si las personas realmente hablan en lenguas, es que debían de ser salvas o realmente son salvas. Ponemos ese sello como que sí, son los ejecutivos cristianos, son los que Dios escucha. No, lo que hizo Jesús en la cruz fue suficiente. Y es por su gracia, es por fe, no es por obras. ¿Sabes? Quizás esa sea la evidencia del Espíritu Santo. Pero Dios hizo y envió a su Hijo, a Jesús, y eso es suficiente para la salvación. La verdad es que somos salvos y somos ciudadanos de primera clase. Somos real sacerdocio escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Hay un plan para la iglesia, y la única forma en que podemos llevar ese plan es a través del poder del Espíritu Santo. Estar sometidos bajo ese poder, bajo su autoridad, bajo su señorío. En Hechos 2, con claridad el Señor nos enseña la vida, la dinámica, lo esencial, la vida cotidiana de los primeros cristianos. Si vamos ahí en Hechos 2, el versículo 44, el Señor dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y empiezo a terminar. Dice: todos los días continuaron reuniéndose. La escritura dice todos los días, no solamente un día. Dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué sucedía? Dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Compartían, ¿sabes? Damos, sacrificamos, servimos, damos, no somos egoístas. Esta era una característica de los primeros cristianos. Compartían todos sus bienes. Le doy gracias a Dios porque durante este tiempo hemos podido servir a familias. Hemos visto el amor, el cariño y el servir de las demás personas en proveer alimento a algunas familias. Los grupos pequeños se están cuidando. Nosotros queremos que tú no te sientas solo, que te sientas parte de la familia, y te invitamos a que busques a quizás a un grupo virtual. Por este momento no podemos congregarnos en casa, pero quiero invitarte a que busques un grupo virtual donde puedas conectarte, donde aún puedas reunirte y tener compañerismo y tener coinonía y tener comunión con Dios y también con los santos. Quizás Dios está haciendo este momento que estamos viviendo, está sucediendo porque Dios quiere que sirvamos. Dios quiere que ayudemos. Este jueves tomo esta oportunidad para invitarte. Vamos a traer despensa aquí, vamos a estar trabajando con la iglesia hermana, la iglesia americana. Y entre las 5:30 a las 7 vamos a bajar despensa para acomodar y ver, de buscar dirección de cómo vamos a repartir. Hombres valientes que están aquí o hombres que me ven, si tú tienes tiempo este jueves, quiero tomar esta intención. Ven, vamos a necesitar tu fuerza. Quizás Dios nos está hablando no almacenar y no a vernos o cuidarme yo mismo, sino ir a la mía extra y ser como la iglesia primitiva. Y no solamente en lo económico, no solamente en lo material, no solamente con comida, pero quizás con un consejo sobre la palabra. Quizás a una persona que Dios ha puesto en tu corazón que necesita de la palabra de Dios. Seamos intencionales y demostremos ese amor que tenemos del Padre a nosotros al cuidarnos y al proveer para nosotros. Quizás tú tienes más de lo que necesitas. quizás a lo mejor Dios te va a pedir que tienes que ayudar. Y yo sé que ya lo están haciendo porque lo hemos visto en la iglesia, cómo estamos yendo a la mía extra para ayudar. Mensajes de texto, llamadas, hay testimonios que personas están agradecidas, que hemos ayudado. Gloria a Dios por ello. Este es el inicio de lo que Dios quiere hacer con nuestra iglesia. Y tenemos que confiar. Y todo es hecho en base al mover del Espíritu Santo. Y el Señor va a seguir haciendo cosas extraordinarias. El Señor va a seguir cambiando familias. El Señor va a seguir salvando al perdido. El Señor va a seguir añadiendo a las personas que han de ser salvas a su casa. El Señor va a seguir formando grupos pequeños, levantando líderes. Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No es en nuestra fuerza, sino en las fuerzas de Jesucristo. Con todo mi corazón, iglesia, si no puedes estar con nosotros y quizás nos estás viendo en línea, con todo mi corazón, yo te invito a que ya no vivas bajo el temor, sino que realmente dejes que el Espíritu Santo llene ese vacío que has buscado llenar con otras cosas. Y si Dios te ha, y si Dios te ha hablado en este momento, gloria a Dios por ello, porque nos ha tocado creer. Y nuestra fe sigue creciendo y nuestro carácter sigue siendo moldado y nuestra esperanza sigue siendo fortalecida en el Señor Jesucristo. Pero la realidad es otra, quizás vives en temor, no tienes paz, no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes una relación con el Padre. Yo te invito a que hoy es el tiempo de salvación. Y me encantaría hacer una invitación. Ahí donde estás, si nos escuchas en línea o si estás aquí presente, simplemente inclina tu rostro al Señor. Si hoy quieres recibir al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, por su obra en la cruz y lo que ha hecho, confiesa tu pecado y dile: Señor, perdóname. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu Hijo Jesús. Límpianos de toda nuestra maldad, Señor. Y abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú entres. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú resucitaste hasta el tercer día. Yo creo que tú eres Jesús, el Mesías, el Salvador. Y acepto tu regalo de salvación en esta tarde, Señor. Perdona mis pecados. Perdóname. Ya no quiero vivir en temor. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, te pido que levantes tu mano. Si es tu primera vez que recibes al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador en esta noche, levanta tu mano. Si nos visitas en línea y lo has recibido en tu corazón, yo quiero que tú mandes un texto al 21000 y pongas la palabra Cristo. Nosotros te vamos a contactar y queremos conocerte, queremos obtener tu nombre. Y si buscas una familia donde tú quieras crecer, somos personas comunes tratando de buscar a un Dios perfecto. Yo te invito a que seas parte de esta familia. Sé parte del mover del Señor aquí en la tierra a través del Espíritu Santo, a través de esta iglesia, a través de este cuerpo del Señor. Paso a lo siguiente. Yo quiero más de Dios. Más de ese Dios que tú tienes. Yo quiero recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo la puedo recibir? Arrepintiéndote de tus pecados primero. Y al arrepentirte ya has confesado, y ahora Él viene a tu vida y pone ese sello de salvación. ¿Qué debo hacer? Pasearme para ser lleno. Pasear todo lo que hay en JP para que Dios pueda llenarme y que me dé ese fuego y que me dé esa agua que solamente Él puede dar para yo compartir este mensaje. Ponte de pie. Vamos a ocupar el momento de adoración para pedirle al Señor que Él nos dé su Espíritu. Que Él nos dé su Espíritu Santo. Señor, en este momento, Padre, bautízanos, Señor Padre. Te recibimos, Señor, y queremos más, más de ti, Señor. Dile, quiero más de ti. Quizás en este momento el Señor va a llenarte. Y si no es así, no te sientas defraudado. Dios tiene su tiempo. Te digo que personalmente la llenura del Espíritu Santo vino en mi casa. Estaba solo yo en la cocina de mi casa, predicando, preparando un mensaje sobre la llenura del Espíritu Santo. Y allí el Señor me llenó del Espíritu Santo. Yo no quiero que tú camines, que tú salgas de este lugar, que tú seas un buen padre o que tú seas un buen ciudadano, o que tú la vocación que emprendas o que hagas, sin el mover del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo. Esta promesa es para ti, iglesia. Llegó el tiempo, borrón y cuenta nueva. Regresemos a casa, regresemos a experimentar lo que experimentaron esos primeros cristianos. Yo no sé tú, pero yo quiero más, más de ese Dios. Llénanos de ti, Señor. Vamos, levanta tus manos y dile, yo quiero más. Ahí donde estás, de tu casa, dile, yo quiero más, más de ti, Jesús. Más de ti, Señor. Espíritu Santo, llena nuestro corazón, llena nuestras vidas, Señor. Desde nuestro hogar, Señor, nuestro hogar se ha convertido, Padre, en ese lugar de altar, de adoración, Padre. Que haya un poder sobrenatural cada día, que tu presencia sea tan palpable, Jesús, en nuestro hogar, tu casa, Señor. Somos tus hijos, Señor. Ya no soy esclavo del temor, sino ahora tengo tu poder sobre mi vida. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Vamos a